Así lo hacemos, episodio 353. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Así lo hacemos, el programa, el podcast en el cual Alex y yo hablamos de nuestras cositas. Leemos vuestros comentarios, los que estáis aquí en el directo, porque sois Asilers Premium, que se absuelven vuestros pecados. Además, también comentamos la actualidad de nuestras semanas y contamos cómo llevamos adelante nuestras empresas, nuestras SLs, nuestras... sí, lo que queráis. Alex aquí tiene montada una cooperativa, o sea, eso podemos ser hippies si queremos, por el amor de Dios. Alex, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Buen día.
Aviso, disclaimer. Hoy estoy un poco, no sé, lo que sería alegre.
Sí, sí, llámalo alegre, llámalo.
¿Cómo lo definirías?
Llámalo pesado. O sea, es una cosa
sí,
que.
Sí. No, pesado no. Sería peligroso.
Sí. Sí, sí, sí.
Peligroso. Hoy estoy peligroso. Y no he bebido nada. Bueno, tengo aquí un vaso de agua con un caramelo de menta dentro. Igual. Mente distraída, dice Gaby. Mark dice que se nota en el volumen. Oh yeah, ¿sí?
Sí, sí, estás como... un poco ahí.
Un poco como Pocholo. ¿No será Pocholo?
Sí.
¡Mi mochila!
¡Mi mochila!
Pues un poco...
Sí, sí, un poco
Pocholo. ¿Qué se ha hecho ese
pues,
¿está vivo?
No, supongo que sí, estará ahí.
Voy a buscarlo.
Con sus cosas.
No, seguro que está con sus cosas. No con las mías. Cholo,
sí,
Pocholo.
Está súper vivo.
Está viejuno, ¿eh? Está viejuno. ¿Qué edad tiene? A ver, 61 años.
Hostia.
Lenny Kravitz está mejor. Bueno, ahí lo dejo. Pocholo, podéis buscarlo en Google, que es una web de buscar cosas. Alex, hemos hablado de muchas cosas en el pre-pre-podcast. Tenemos el pre-pre-podcast, en el cual hemos hablado del sexo de los ángeles. Luego, en el pre-podcast, también hemos estado hablando mucho de cosas que no voy a decir aquí, pero que tenían mucho valor. Y solo podéis escuchar... Esto es muy fuerte, Alex. Las cosas del pre-podcast solo se pueden escuchar si sois Asiler Premium y solo en el directo. No es que digas, bueno, luego están ahí, graba... No, no, no. Todo lo que pasa antes de darle al rec, que es lo que de verdad importa,
sí,
os lo pueden confirmar los Asilers aquí, ¿verdad que sí? Asilers, todos los que
sí,
estáis
sí.
En directo, tenemos a Paqui. Efectivamente, esto es la voz del Asiler. Paqui, Pablo, Alex, Ana, Andrés, José Luis, Pat, Víctor, Alejandro, Gaby, Pablo... Y Antonio, que están aquí, son los únicos que han podido gozar de esos minutos pre-podcasterianos en los cuales nos hemos sincerado muchísimo y han quedado ahí, para ellos, para nadie más. Y luego tenemos el post-podcast, que parece podcast dicho mal, en el cual también estamos unos minutos con los Asilers después del podcast. Esto es como después del sexo, que es ahí como la gente que fumaba con el cigarrillo, estas cosas y tal, ¿no? Que también nos sinceramos. Pero si nos tenemos que sincerar bien, tenemos que decir que este podcast cobra por hablar de SiteGround.
Ahora sí.
¿Os escucha? ¡Bien! Efectivamente, porque con música o sin ella, SiteGround nos patrocina, nos da dinerito. 3.000 euros, que se dice rápido, mira, 3.000 euros cada año para hablar de ellos y poner una música súper chula. Y además, ojo, ahí tenemos nuestras webs. Espero que no nos las quiten por hacer todo esto. Coñas aparte, si tenemos boluda.com, La Llama, Fantástica, audiocursos, retos, hay todo esto lo tenemos en SiteGround, es porque nos fiamos. Porque jaja, pero esto nos da de comer. O sea que lo tenemos en un hosting que sabemos que está ahí, que está a tope y que lo hace bien. Si no, no lo haríamos. Dicho, ya está.
Pero,
que quede claro.
Perfecto.
Hostia,
perfecto. Nada más esto. Que añadir, súper bien.
Alex, ¿cómo va todo?
Muy bien, semana tranquilito, la verdad, y muy bien, todo muy bien, todo en orden. Estoy contento porque me he instalado un ventilador de techo en el estudio.
¿De color madera o de madera?
Sí, no sé, de maderita y tal, súper chulo, Y estoy muy contento porque aquí porque no tengo aire acondicionado. Y luego estoy investigando mucho sobre esto, que también invito a los oyentes a hacerlo. Y,
claro que sí.
Y es súper guay. O sea, es muy guay el tema de los ventiladores de techo. Y hay mucha gente que...
Dan vueltas.
Que, claro, tú, o sea, van muy bien para muchas cosas, entre otras para distraerte. Porque tú lo miras dando vueltas y te pasa la tarde de la manera más tonta.
¿Colgar un gremlin también?
Para colgar un gremlin, eso siempre funciona.
Sí.
O, siempre, en mi caso, un gato. En mi caso, un gato colgado dando vueltas.
Hombre, pero... no sé hasta qué punto. Pero bueno, también. Sí. Supongo que sí.
Pero, ey, mirarlo porque es súper heavy lo bien que van, el fresquete que generan y lo poco que gastan comparado con el aire acondicionado.
Puedo quitarme la imagen de Oslo girando en el ventilador
ya.
Y el fresquete. O sea, no, esto no es serio.
No, pero en serio, va súper bien mirarlo y hay mucha gente que ha tomado la decisión de ponerse este tipo de ventiladores en lugar de aire acondicionado en casa.
Sí, parece una secta. Todo el mundo que se lo pone, todo, sí, póntelo, que está muy bien.
Pues mirarlo.
Como locos.
Ahí está.
No, voy a tener que hacerlo. Este espacio ha sido patrocinado por Ventiladores Hermanos Muñoz.
Así lo hacemos. Un podcast en el que dos emprendedores vienen, cuentan cosas y se largan, así, sin besos ni caricias.
Alex, hoy en el Premium vamos a hablar, bueno, en la parte codificada o Premium, o como le queráis llamar. Ya sabéis que ahora codificamos a medio programa, a saco
patapam.
A saco arras. Vamos a hablar de cómo buscar colaboradores, de cómo diversificar, de los mejores métodos para anunciarse, de la verdad sobre los plugins de optimización e incluso, ojo, ¿cuánto gana un youtuber no famoso? Porque ya sabemos que hay los grandes youtubers con millones de personas apuntadas, de suscriptores y de todo lo que queráis, que cada vídeo es un pastón y se compran mansiones y lambos de colores llamativos, pero... Si es un youtuber normal, no, tengo 10.000, 20.000, no sé, algo normalillo, ¿vale? No son millones, estamos hablando de algo habitual, o sea, normalillo. ¿Qué cobran? Bueno, pues he hecho una encuesta. Ah, espérate, ¿cuántos? 12 clientes míos, ya sé que no es una muestra muy significativa, pero son los 12 12 clientes míos que viven de YouTube, ¿vale? Entonces, claro, no son grandes youtubers, tienen de 5.000 más o menos el que menos a unos 50.000 el que más, ¿vale? O sea, estamos hablando de algo relativamente asequible. Y he hecho el promedio de lo que cobran. Entonces, hoy, en la parte codificada, pues vamos a hablar también de esto. ¿Qué tapa eche?
Me parece interesting, muy interesante. Sí.
¿Has visto?
Muy bien.
¡Ojo! Y tengo más noticias.
¡Ojo, cuidado! ¿Qué pasa más? Venga, va.
¡Ojo! He recibido un correo de la gente que nos consiguió el patrocinio de ESERP, ¿te acuerdas?
Sí.
Que hemos hecho 2 semanas
sí,
de ESERP.
Claro.
Pues que tienen otro patrocinador.
¿Qué dices?
¡Otro! Después de lo que hicimos, Alex.
¿En serio, tío? ¿Pero qué le pasa
no
a la
entiendo.
Gente? Oye, ¿es de estos que cobras solo tú o cobraremos los dos?
Sí, por supuesto. Yo me voy hinchando aquí. ¿Por qué crees que estoy tan alegre?
Ya, tío.
Ahora?
¿Estás monetizando?
¿Queréis que os diga lo que se cobra de estos patrocinios? Venga, va, lo diremos, pero también ponlo en la escaleta, Alex.
Venga.
En la parte codificada. Vamos a decir qué cobramos de estos patrocinios que nos llegan así sueltos de 2 semanas y estas cosillas. Hoy, en el Premium... Vamos a hacer este Open Metrics, que estoy seguro que va a hacer que se van a apuntar 3.000 personas
a lo loco.
Más. Y si se apunta 3.000 personas más, también lo diremos.
En así lo hacemos.
Por favor, vamos a...
así lo hacemos.com, que
eso,
luego la gente
así,
no sabe
claro.
dónde
sí, sí, me pasa mucho, ¿eh? Correos que nos envían a través del formulario de contacto de asilohacemos.com preguntando cuál es la web.
Eso es.
¿Dónde está? ¡Hostia!
Así lo hacemos con un par de cojones.
Venga, vamos a empezar con las semanas. Mi semana, a destacar primero el autobombo, curso en... ¿Dónde? Boluda.com. ¿Dónde están los cursos? ¿Dónde vas a ir? Alma de cántaro. ¿Dónde vas a ir a buscar
este
curso?
¿Doméstica? Ver como Joan va perdiendo el juicio desde que empezamos
a
hacer así.
¡Amiguete!
Y
claro,
hasta sí. Llegar a la...
Pero ¿verdad que es cíclico? ¿Sí o no?
Yo creo que es cíclico, pero
de
cada
vez en
ciclo...
cuando, ¡pum!
Tardas menos
es más corto.
En llegar al siguiente. Sí. Entonces creo que al final esto va a llevar a una consecuencia.
Es como un acople.
Inevitable.
Es como
sí.
Un acople que al final. Peta,
eso,
¿no?
Eso.
Bueno, ¿dónde están los cursos? En boluda.com. ¿Vais a Doméstica? Cagada. ¿Vais a Udemy? Mierda al saco. ¿Qué tenemos? boluda.com. Cursos de marketing online, todo esto. ¿De qué es? De herramientas de inteligencia artificial para podcasters. Esta semana, si sois podcasters, echad un vistazo porque está estupendo. Y aparte de esto, porque veréis herramientas de inteligencia artificial que os pueden ayudar a editar, por ejemplo, el podcast, a narrarlo si no queréis poner vuestra voz, o a doblar vuestra voz y usar otra voz con un conversor. A mil pijadas. Miradlo, porque de las 10 herramientas que vemos, seguro que hay alguna que dice, ¡hostia, esto existe! ¡Qué molón! O sea que, aunque sea por curiosidad. Por otro lado, la novela, boluda.com/novela. Hostia, madre mía, cuánto... Bueno, es mi semana. Si no es autobombo, ya me explicarás qué voy a hablar. ¿Te la llamas cool? ¿Eh?
Pues sí.
No. Mi novela se está vendiendo muy bien. Son más o menos, sigue con unas 100 ventas diarias. O sea que estoy súper contento. Y ahora he notado, ya me lo imaginaba, que ha empezado a declinar la venta del libro físico, el libro en papel, y el de ebook se mantiene. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es viernes y San Jordi, el día del libro, que es el día 23, que es el martes. Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, a veces ya no, depende de dónde estéis, ya no os llega el libro físico para regalar, ¿no? O para vosotros, para San Jordi. Entonces, es normal, esto ocurre también cuando vienen Navidades, cuando vienen, bueno, estos días de regalos y tal, que a medida que se acerca y ya no llegaría el paquete como tal, pues se empieza a tirar de tarjetas regalo, estas cosas. Bueno, en este caso el ebook. O sea que, muy bien, creo que llegaré a los 2.000, más o menos, para San Jordi, ya os lo diré la semana que viene, en el Premium, una vez más. Y vamos a hablar del Premium. Que, por cierto, ayer hablé de Asilo y del Premium en mi podcast.
Ah, muy bien.
En Marketing Online. Sí, sí, sí. Y Ana dijo aquí en el grupo de Premium, de gente Premium, porque son Premium para mí. Esta gente es Premium, no son Asiles, ¿no? Es gente Premium. Pues dijo que parecía un anuncio directamente todo de Asilo, porque metí cuñas de Asilo, hablé de los directos de Telegram.
Qué bien.
Sí, bueno, a ver, en realidad hablaba de hacer directos en Telegram. Pero a ver, teniendo Asilo, que hacemos aquí los directos...
Dijo, hombre, quedaba bien ligadito, quedaba bien ligadito. Tengo que volver a escucharte en el podcast, porque llevo un tiempo... Y hubo una época que te escuchaba cada día y...
Sí, va
a rachas.
A temporadas.
Y ahora acumulo, ¿no?, algunos y tal. Pero tengo ganas de volver a engancharme, tío.
Claro, claro. Tú pillas según el título, si dices, este es molón, pum.
No, pero es como un hábito. Es como un hábito de tenerte ahí como ya en el tal. Pero claro, es que te oigo tanto... Que digo,
claro.
voy a dosificarlo un poco.
Más.
Pero...
Si ya yo lo tengo en directo, claro. Además en grabado.
Imagínate.
¿No? Hace falta. Imagínate. Pero bueno, muy bien, las ventas. Yo sigo con mi método Paco Umbral, pasándome por podcast. Seguramente si me encontráis estos días pues por LinkedIn compartiendo y tal y cual, es porque he estado en podcast de otras personas, hablando de mi libro. He venido a hablar de mi libro. Esto es mi Paco Umbral, mi imitación, muy lograda. Y ya está, o sea que...
Que bien, podéis ver que la presentación pillar, que hicimos, que fue muy bien, que no lo hemos dicho. Que
cierto, deja el enlace
La
ahí.
Podéis ver, la dejamos en las notas del programa y la podéis ver en el canal de YouTube de La Llama Store, ¿vale? En directo.
Ya estás hablando de tus cosas, La Llama Store.
Que no habías estado nunca en la tienda, ¿te gustó?
Nunca de la vida había estado, me gustó muchísimo porque tiene detrás, o sea, hay lo que sería la tienda como tal llena de libros, lo que tiene una librería, ¿sí? Y al final, en lugar de vender droga o realizar cualquier otra actividad ilegal, pues hay unas sillas y hay una pequeña tarima donde hay sexo en vivo, no, donde hay, bueno, quizás en algún momento, pero donde hacen cosas, ¿vale? A veces, porque el otro día dije, a ver qué cosas hacen, cuando descubrí su canal, y vi que había también algún que otro stand-up, ¿vale? Bueno, pues hacen presentaciones de libros. Entonces hay dos personas, habitualmente cuerdas o no, en este caso éramos Alex y yo, hablando de la presentación del libro. Y se grabó, y está ahí. Pues si queréis perder una horita o invertirla en algo, que quizás no hay retorno, ahí está, Alex y yo, hablando de nuestras cositas. Alex, ahora que he dicho stand-up, tú te habías preparado, bueno, dices que ya la tienes, un monólogo de stand-up.
Sí,
¿no?
Bueno, más que un monólogo, porque un monólogo es uh-huh. una cosa que es muy grande. Al
bueno,
final,
stand-up no es monólogo.
Sí, pero,
pregunto, ¿eh?
Sí, pero un monólogo se puede considerar un monólogo de una hora, como si dijéramos. En cambio, el stand-up se entiende más por bloques. Entonces tú.
Vale, estilo club de la comedia. 10,
sí,
15 minutos.
Entonces tú vas a un open, que es donde se trabajan los uh-huh. textos, y tú vas ahí con 7 minutos, no más, 5 o 7 minutos, uh-huh. y pruebas.
5 o 7.
Y entonces voy a empezar a...
El club de la comedia, que ya no sé ni si existe. Sí. ¿Cuánto era? Porque tú fuiste. Era, fuisteis los únicos que fuisteis dos.
Sí,
¿no?
Un dúo, el único dúo, creo, de la historia. Creo que son 10 minutos en tele. Pero,
vale, un poquito
más. Que luego
se
alargan un poquito más y tal, pero creo
que... ¿Sabes que yo tendría pánico a esto? No me atrevería nunca a hacer un monólogo.
Bueno, yo,
nunca.
Yo por eso he tardado, porque me da... O sea, es como que quiero probar, pero lo haré como divertimento. O sea, quiero probar. Y como tengo muchos
ya,
amigos...
Ya, divertimento, pero si tú vas y dices algo y la gente no se ríe...
Bueno,
o sea,
es el riesgo.
Tengo 7 minutos más... Ya, pero hostia, es tú solo ante el peligro. O sea, yo siempre lo he visto como... O sea, tengo... O sea, los pongo en un pedestal, la gente que es capaz de
este
hacer
es el riesgo, este es el riesgo.
Porque...
Claro, la comedia tiene
claro,
este riesgo.
Cuando tú ya eres alguien de renombre, ya es distinto, porque a la gente le hace...
Ya te compran
incluso verte.
Todo, claro.
Ya. Sí. Ya es, hola, hola,
aplaudiendo,
es. Está todo lleno,
ha dicho,
un
hola.
Estadio, sí. Claro, y si dices hola y el nombre del sitio, hola Mataró, ¡ah! Y si dices el nombre que no es del sitio, aún se ríe más, ¿no? Hola, te vas a Mataró, hola Vilasao, ¡ah! ¿Vale? Pero cuando empiezas, debe ser mega duro, o sea, debe ser... Llegas ahí, nadie te conoce, super awkward, esto no es... ahora viniendo hacia aquí me he encontrado... Y si no hay una risa inicial, porque esto, una vez más, fíjate, es como el sexo. Si empiezas mal, esto reconducirlo es complejo. ¡Es complejo! Entonces, ahora que tú ya tienes tu rutina más o menos clara y monólogo... Bueno, una, ¿cómo le llamas? ¿Un stand-up?
Sí, un bloque de stand-up. Sí, un primer...
¿Un bloque?
No sé,
¿eh? ¿Cuál sería el siguiente paso?
Bueno, el siguiente paso es, generalmente, el recorrido normal... En principio, uh-huh. Es ir probando material, que se dice, ir probando textos, uh-huh. Ir probando chistes, ir probando bloques. Y
¿Cómo se prueban? ¿En estos
en
Opens?
En estos Opens. Entonces, cada semana hay bastantes, vale, en Barcelona, ¿vale? O sea, igual te hablo de,
¿sí?
Te hablo de que hay igual...
¿Dónde se hace?
Pues en 1000 bares, en el Mediterráneo, vale. O sea, hay muchos lugares en el cual se hacen Opens. Entonces,
¿Cuántos decías que te cortaba?
En La Llama, no lo sé, igual hay 5 o 6 semanales, más o menos, ¿vale? O sea, puedes ir casi casi cada día uno en Barna. Y,
¿ah, sí?
Sí, sí. Y va, son bares de ahí, pues desde 30 a 40 personas hasta 100 de público, y la gente va ahí y prueba esos chistes. Entonces, claro, los Opens también, curioso, el público, ¿no?, va con la actitud de... Son entradas muy baratas o taquillas inversas o cosas así, y la gente no va...
Ah, incluso pagan
sí,
por
sí,
ello.
Sí, sí.
O sea, que era un bar y que tú pagabas por la bebida.
No,
o sea,
en principio,
para
dignificar un poco la comedia, y que al final eso pues es un oficio, pues aunque sea una entrada simbólica, se paga. Y la idea de los Opens es que eso, que la gente pruebe sus chistes, y el público también va con una actitud no de voy a ver un super show, sino de... Va con una actitud de pasárselo bien y de entender que el cómico está probando. Entonces es como un pacto entre el público y el cómico.
Ya vas con
también,
el chip.
¿Eh? Todo el mundo va...
Por aquí, Ramón, ay no, perdón, Gaby, dice, siempre se podrían contratar reidores profesionales. Fuerte, claro que sí. Para las... Ojo, idea de negocio. Tú pagas una gente que... ¿No se pagaba a los llorones en... ¿Cómo se llamaba? Las mujeres que lloraban en los entierros, que eran lloronas profesionales.
Hostia, no,
tenía un nombre esto. Sí, sí, sí. Entonces, porque igual no daba pena. Traían a las plañideras. ¿Cobraban estas o venían por amor al arte? Pues me llamó la atención esto. ¿Tú crees, ahora que lo pienso, tú crees que no deben tener ciertas personas y a gente en el público como para... No sé, depende.
Bueno, entonces... Bueno, total, que el camino habitual es este.
Eso.
Se prueban los chistes y tú vas durante un periodo de tiempo X probando y cambiando, actualizando, probando chistes nuevos, haciendo, y probando bloques nuevos. Y normalmente,
vale,
durante un tiempo, que normalmente puede ser un estándar, sería un año, pues tú confeccionas tu hora de stand-up. A partir de todo lo que has ido probando, y luego la pules, la ordenas, eliminas cosas, añades otras, acabas... Y al final la gente saca un show de una hora, hace su primera hora de stand-up, y a partir de aquí, mientras va haciendo su primera hora, va fabricando en Opens la siguiente. Este es un poco el ciclo habitual del oficio. Sí, sí.
Qué chulo. ¿Y qué son unos meses esto de ir haciendo estos bolos y estas pruebas hasta que tienes material para el show?
Sí, un año. O sea,
un año.
Podemos...
Bueno, entonces, ¿qué te frena hacer estas primeras pruebas?
Nada, la pereza. O sea,
Pereza, sí, no hay nada de miedo. Miedo es cero. Yo sería...
Miedo, no, bueno, miedo hay un porcentaje de algo que no he hecho nunca. Uh-huh. Y...
Pero es pereza, solo... ¿eh? O sea, es pereza de ir a un bar y decir... me
bueno, es pereza de sí, de el curro que significa pues memorizártelo, ponerte...
Ya.
Y todo el rollo.
¿Crees que lo harás? ¿Crees que
sí,
lo harás?
Sí. Claro que lo haré, por supuesto que lo haré, sí. Y aparte ya te
muy
digo,
bien,
como dice,
pues ver,
he hecho stand-up, lo que pasa es que no he hecho stand-up solo, he hecho stand-up dentro de shows, he hecho stand-up en el
ya,
Charlas Talks, he hecho... Y creo que lo haré con bastante solvencia.
Ah, a mí, por ejemplo, es lo que os decía el otro día, yo cuando estoy en un evento o doy una charla, seria, entre comillas, me es muy fácil meter chistes y meter humor y que la gente se ría. Pero porque no se lo esperan, no hay expectativa.
O sea, sí, la risa es una herramienta, pero no es lo principal, claro, sí.
Exacto, pero que sea 100% lo principal, había una peli, no sé cuál es, porque la vi de pequeño, que ni me acuerdo, que era de la vida de una stand-up, ¿cómo sería? Una stand-up, una actriz de stand-up, o bueno, una chica que se dedica a esto... Y era súper interesante, seguro que está basada... ¿eh?
Una cómica. Sí, Miss Maisel.
Pues una cómica.
Miss Maisel.
Ah, puede ser. A ver. Miss...
Que sí. The Marvelous Miss Maisel.
The Marvelous Miss Maisel. A ver si es esta. Y esta es... ¿Pero es película?
Es una serie. Es una serie.
Película, ¿eh? Ah, pues puede ser. Mira, luego te diré si es esta. Bueno, en todo caso, acabo mi semana rápidamente y pasamos
Venga.
A la de Alex, que no importa, por eso lo hacemos la semana.
Eso es.
Súper, súper recomendable. Dos series de Netflix. Una de Netflix. Sí, las dos. Death and Other Details. Acordaros que ya os hablé de Renegade Nell, que está muy bien, está en Disney. Y ahora dos más, que hemos visto con la familia estos días y son brutales, me encantan. Primera, Death and Other Details, o sea, muerte y otros detalles. Muy buena. Y el otro día descubrí, que no lo sabía, que me lo dijo mi hermana, que el que hace de detective, el de Colombo, para entendernos, ¿no? El que hace ahí que se... Oh, justamente en este crucero que ha habido un asesinato hay el mejor detective del mundo, ¿no? Pues resulta que es Íñigo Montoya. ¡Madre mía de Dios! Yeah. My name is Íñigo Montoya. You killed my father. Prepare to die. De La princesa prometida. El espadachín ese que va con el antifaz de zorro.
Sí, sí.
Es Íñigo Montoya, ¿vale? Pues resulta... No, no va con el antifaz. Es otro que va con el antifaz. Pero bueno, ese señor resulta que es este Bud Spencer ido a menos, que es el protagonista de La muerte y otros detalles. Yo no lo sabía, no tenía ni idea. O sea que muy recomendable. Y la otra es Avatar. Avatar yo había visto, yo había leído el manga, muy bueno, quizás de los mejores del mundo. Luego había visto la serie, que está en Netflix, si no recuerdo mal, o sea, la serie animada. Y ahora también han hecho una versión con personas. La película fue un desastre extraordinario. La hicieron hace unos años, 10 años o algo así. Fue, o sea, de lo peor de adaptación de anime a película. Han hecho la serie y es magnífica.
¿En serio?
Me ha encantado. Muy buena, muy buena. Han tomado otro punto de vista y tal. Netflix, Avatar. Es la primera de cuatro. Ha sido tan exitoso que ya han renovado para la 2 y la 3. Son 4 temporadas, ¿vale? En total, porque es el libro del viento, el del fuego, el del aire y el del agua, ¿vale? O sea, los 4 elementos. Y el primero, ya está, son 10 episodios en Netflix y han renovado la 2 y la 3 y supongo que la 4 también la renovarán. No van a dejarlo 3 de 4, ¿no? Pero bueno. No sé, cosas más raras se han visto. Pero muy, muy chula, la verdad, me ha gustado mucho. Los personajes clavan a los de anime y a los de manga. Aang, que es el protagonista, el chico que es el avatar, que cada 100 años nace un avatar. Y el avatar es el que no solamente controla el elemento que tiene, en este caso el viento, sino que además tiene la posibilidad, si se entrena, de controlar los otros 3 elementos. Entonces él trae como el equilibrio, no sé qué cosas, bueno, lo de menos, ¿no? Y en este caso, Aang es este airbender, no sé cómo lo debe llamar en castellano, doblador de aire.
Manolito.
¿Cómo debe llamar? Manolito, yo creo que sí, porque está así todo calvo con las orejas para adelante. Bueno, pues ahí está. Muy, 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 muy recomendable. O sea que ya estáis tardando en ir a Netflix ahora mismo, haced pausa si estáis en el directo, me quedo callado un rato, buscadlo y le dais al botoncito de My List. Bueno... Mi lista, o como sea que ponga, una crucecita ahí para que os aparezca ahí todo el rato hasta que os cachéis. Y para finalizar mi semana, hacemos una desconexión porque tenemos las últimas noticias que nos trae nuestro... No sabía que teníamos un enviado especial, pues tenemos.
Cortamos la emisión a esta hora de la tarde, de así lo hacemos, porque se ha producido un hecho totalmente desagradable en la localidad de San Hipólito de Fresnadillo, donde tenemos desplazado a nuestro corresponsal Antonio Jesús de Gómez. Antonio Jesús, cuando quieras.
Pues sí, Federico Antonio, así es. Estamos, como tú bien dices, en San Hipólito de Fresnadillo, donde, contra todo pronóstico, Dionisio de Julio se acaba de decidir por no hacerse premio de así lo hacemos. Dionisio de Julio, la pregunta es sencilla. ¿Por qué?
Bueno, yo siempre he sido una persona despreciable y verdaderamente asquerosa y la verdad es que me encuentro bien en ese rol, ¿no? Y claro, lo que no quisiera yo es, pues claro, al hacerme premio de así lo hacemos, pues oye, ser un tipo más atractivo, más con más sex appeal, ¿no? Verdaderamente yo pues me siento bien siendo pues así, asquerosamente desagradable, la verdad.
¡Qué vergüenza, Dionisio, qué vergüenza! ¡Ya lo ves, Federico Antonio! Dionisio Bajuno, un ser que prefiere no hacerse premio de así lo hacemos y seguir siendo un personaje totalmente despreciable.
Muchas gracias, Antonio Jesús. De verdad, qué pena. No seas como Dionisio y hazte premium de Así lo hacemos. Devolvemos la conexión con Joan Boluda y Alex Martínez Vidal en Así lo hacemos.
Así lo hacemos. Todos los viernes en directo por Telegram.
Muy bien, muy bien. Gracias a Maestro Lozano por esta obra de arte. ¡Param! Alex,
¿cómo has hecho
cuál
el final,
ha
tú?
¡Param! Tu
¡param! Muy bien, muy bien.
¡Param! Ah, mola, ¿eh? Venga, va. Cuéntame tu
Venga,
semana.
Venga, Juanca, prepara un aplauso porque la noticia de esta semana es que Kim, de Copy Mouse, ha sido padre. Un aplauso para Kim.
¡Ole! ¡Ole, ole, los caracoles! Alex, seguro que esto ha despertado tu paternidad y la tendreza hacia los bebés.
Mucho,
y
mucho.
Estás pensando en acabar el año con quizás algún embarazo o algún bebé.
Sí, sí.
O quizás
o tres.
¿Ves?
¿Ves? O tres. ¿Ves? Sí, sí.
Los trillizos.
Nos hemos hecho...
Hombre, digo,
hemos
ya hecho... que te pones, si tienes pensado tener tres, repete, todos juntos. Ya está.
Sí, sí.
Trabajo hecho.
Hemos hecho un retrotiming y para el viernes que viene quiero tener tres hijos ya. Ya es un poco el planning.
Perfecto.
¿Vale?
Entonces, tienes el embarazo, tienes que hacerlo hace 9 meses.
Eso es.
Tú haces los cambios que haga falta en el espacio-tiempo y ya está.
Ahí vamos.
No te compliques la vida.
Ahí vamos.
Muy bien, muy bien. ¡Ey, felicidades!
Pues nada, enhorabuena,
Kim. Por cierto, vino a la presentación.
Estaba ahí con Vanessa.
Había roto aguas su pareja, pero aún así
aguantó.
La obligó.
Aguantó por compromiso.
Sí, aguantó ahí y tal. Sí, sí, sí.
Y,
entraron dos, salieron tres.
Eso es. Y bien, y muy bien, muy contentos. Y nada, que Carla, bienvenida al mundo, la que te espera. Y nada, que ahí estaremos. Ahí empieza aprendiendo WordPress ya, Carla, porque creo que el checkout lo hará antes Carla, la hija de Kim, cuando aprenda WordPress, que Kim en sí mismo. Pero...
pues yo firmo. Si al menos vamos a conseguirlo, yo firmo. Claro que sí. Desde aquí, Alex Monzó también le manda ánimos. Víctor dice que esto es Así lo espuma. Grandes, grandes. Ramón nos dice que el nuevo asilo es la caña, que se mea de risa. Muy bien, muy bien. O sea que desde aquí un abrazo a todos los que estáis aquí, los que os estáis incorporando, como José Lodeiro, que también vino a la presentación. José, muchas gracias. Y Ramón, que también se han incorporado. Muy bien, Kim. Felicidades, de verdad. La paternidad es la hostia. Es cansada, no duermes, pero es la hostia. Más cositas.
Venga, tenéis una nueva disección. Este es análisis literarios que hacemos en Fantástica. Y hemos hecho uno de La guerra de las salamandras, que es una...
Ah, pues no la sé. ¿Cuál
es? Esto es un libro fundacional de la ciencia ficción. Es un libro que no fue muy conocido en su momento, pero que es un mega must. Y hay una edición de libro...
¿De quién es? ¿De quién es? ¿Es conocido?
Es de... No, es... Bueno, por ti no. Karel Capek se llama.
Ni idea.
Y es una obra del 1936, ciencia ficción.
¿De qué va?
Una novela satírica. Es que no quiero contar mucho, pero básicamente es un mundo en el que las salamandras tienen un papel significativo y hay como una visión de la humanidad bastante ridícula. Pero...
Vale, me gusta.
Sí, ¿vale? O sea...
La premisa es chula.
Sí, sí, sí. Es una nueva raza de salamandras, ¿vale? Que son esclavizadas y explotadas, pero que pronto adquieren conocimiento de los humanos y se rebelan, ¿vale? Esta es un poco la filosofía.
Ahí, muy bien, muy bien. Es chulo, chulo, creo que sí.
Y muy bien, es un must, es un must. Y una edición tenéis de libros del Zorro Rojo, que es preciosa, ilustrada, increíble, súper bonita y súper cookie. Ahora os pondré el link también por si os interesa.
¿Qué es esto del Zorro Rojo?
Es una editorial, esto es una editorial increíble.
¡Ah! ¡Increíble! ¿Es porque es increíble?
No, porque todo lo que edita lo hacen con un mimo y un rollete... súper, súper, súper bonito. Rojo. Sí, no te suenan de nada, ¿no? Rojo.
De nada en absoluto. Mira. Pero, o sea, es quizás te refieres que físicamente los libros son así con algo especial.
Todo tiene mucho tipo. La maquetación, el diseño, el. Mira, os paso la guerra de las salamandras por aquí. Os paso el link de Amazon por si queréis, ¿vale? Y si tenéis curiosidad. Y en Fantástica tenéis ya la disección. Después volvemos con los Open Makes virtuales de la Llama School, que los vamos haciendo.
¡Hombre!
Estamos haciendo uno.
Estábamos justamente hablando de esto, ¿no? Antes.
Ahí está. Estamos haciendo uno cada mes y nada, este será con Piñol la semana que viene y los alumnos se pueden apuntar y los alumnos que tienen más llamitas, que son los... Cada mes suscrito es una llamita acumulada, pues tienen prioridad para participar en estos Opens. Y nada, vamos haciendo...
¿Y qué se hace? ¿Qué se hace?
Mira,
cuéntalo para
guau, tío, qué blog. Se han apuntado 17 personas ya. Pues...
Pues en la quedada Sealer también. Se han apuntado 17 ya.
¿En serio?
Acordaros, tenéis...
Pues ya, qué bueno.
Sí, hay 17 apuntados. Y 7 más 1, que es el 1 y el 7, son 8. Y uno que le sumo, que soy yo, 9. Es 9. El Nuevología. ¿Está?
Es que todo cuadra. Es una maravilla.
A ver, déjame mirar. Quedada Sealer. Sí, 17 personas. Y quizás alguna de estas ha dicho que vendrán dos, a saber. O sea que, ya lo sabéis, os dejo el formulario pineado en el grupo de Telegram para los que queráis venir. Seguramente será en junio, antes del verano, junio o julio.
Sí, perfecto.
En Barcelona.
Eso es. Nada, y los Opens es probar texto, pero online, en una videollamada. Con un profe que te da feedback de ese texto para mejorarlo y tal. O sea,
qué guay.
Sí, esto gusta mucho y estamos ahí...
Pero tú sueltas todo y luego te hace el feedback.
Sí,
no, no
eso
te
va
interrumpiendo.
Cada profe lo hace un...
Y también estamos hablando de 5 o 6 minutos.
Sí, decías, bloques de 5 o 6, con muy, muy, muy largos, porque si no se nos va un poco de las manos. Y,
¿podrías hacer esto que has hecho, no? Quizás aquí también, en la Llama School, tu Open. O sea,
no, yo haré con público en bares, aprovechando que estoy en Barna y qué tal, y además sería raro que yo me meta ahí, porque esto es un espacio para los alumnos, ¿sabes? Tampoco voy a meterme yo ahí.
Vale, bien.
Y a ver qué tal.
¿Y qué, el material? ¿Bien?
En general, sí, súper bien. Hay de todo,
guay,
estilos distintos, y en general, sobre todo, son súper útiles las sesiones, o sea que...
Aquí hay algo que quería comentarte, ahora que has comentado esto precisamente, que el otro día lo pensaba en todo esto del stand-up, y porque aunque tú, a ti te parezca que no pienso lo que me dices, a veces lo pienso luego, ¿eh? Y pensaba, claro, cuando haces un open mic, ¿dónde es virtual? Entiendo que se hace virtual. ¿Cómo funciona? ¿Es presencial?
Estos son todos virtuales, es un link.
Vale, entonces, supongo que es una conexión, yo sé, con un Zoom de turno o lo que sea.
Sí.
Entonces viene la persona y suelta esa pieza, ¿no?
Eso es.
¿Muy bien?
Sí, sí.
Vale. Claro, ahí no hay ningún retorno de
risas. Es una plaza difícil. Es una plaza difícil porque es muy exponer sin tener mucho feedback de público. Pero por eso hay el profe dándote ese feedback. O sea, es una más que un open, es una aula de
pero
trabajo.
Que me refiero que el feedback es al final, ¿no? O sea, es cuando ha acabado. O sea, me refiero a que... Porque el otro día...
Bueno, pero están todos...
No pude porque era un... Era un podcast de stand-up, pero sin público. O sea, era un cómico de stand-up haciendo su performance, ¿no? Pero sin risa, sin nada.
Sí.
Y es muy horrible. Entonces pensé, ostras, qué difícil. Es imposible. Una cosa es grabar un directo y luego pasarlo con las risas de la gente interactuando en tiempo real, ¿no? Pero tú contar, el hacerte un monólogo sin gente, es como... O sea, queda súper soso, queda muy...
Sí, pero esto es una aula de trabajo. Entonces,
es distinto.
Es crudo, pero ya es la idea. Entonces la gente lo escucha, tú piensas que tienes 5 o 6 personas también ahí, pero claro, nunca será comparable como hacer un directo en un bar. O sea, pierde el sentido del stand-up un poco, pero ganas el feedback personalizado del profe. ¿Sabes qué te quiero decir? Entonces es como una cosa por la otra.
Sí.
Es más una aula de trabajo.
Qué guay.
Es más un... Como uno, voy a probar mi texto del Open y voy a recibir feedback y voy a ver qué tal. Y la verdad es que se llenan siempre y gustan mucho. Pero sí, evidentemente es más frío que hacerlo físicamente. Pero claro, hacer esto físicamente sería totalmente inviable. Además, así lo puede hacer gente de toda España y tal. Y esta es un poco la idea.
Sí, sí. Muy bien, muy chulo.
Y ya está, y esta ha sido mi semana. Y lo del ventilador, que ya os lo he contado antes. O sea que...
Es lo más importante.
Ahí está. O sea que, flash, flash. Está, y el resto avanzando con todos los proyectos y cosas que nos cuento que tampoco son muy relevantes en el día a día.
Pues si no son relevantes, adelante. Cuéntalo.
Así lo hacemos. Algunos días mejor, otros peor. Pero ahí seguimos, dando por saco.
Venga, tenemos un listado de cosas que vamos a comentar, empezando, venga, por la primera que tenemos en la escaleta. ¿Quién la manda? No sé quién, no sé qué asiler es, pero nos pregunta porque no puso el nombre. Como no lo pedimos, porque es muy vergonzoso por pedir los nombres, muy violento, pues no lo puso. Y nos dice, ¿cómo buscar colaboradores para proyectos puntuales? O delegar parte de tu trabajo si la otra persona también ofrece tus mismos servicios. Por ejemplo, yo hago diseño de marcas y webs y quiero delegar la parte del desarrollo. Pero las personas con las que me encuentro también hacen diseño. ¿Y si el cliente se decanta por el otro que lo ofrece todo? Vale, venga, Alex, vosotros en Copy tenéis mucha experiencia de colaborar puntualmente con algún especialista en cosas que vosotros no tocáis. Por ejemplo, recuerdo aquellos carteles que hicisteis en 3D, ¿os acordáis?
Sí,
De un festival, una guitarra, un no sé qué. ¿Cómo lo hacéis? Porque aparte de esto que comenta esta persona que no se ha atrevido a dar su nombre, también hay el tema de, hey, perdemos el control y ¿qué pasa si lo que nos ha hecho va a estar al nivel de lo que nosotros queremos entregar al cliente o no? Y ese riesgo. O sea, aparte de, uy, se va a ir con esta persona, también es el hecho de, ¿y si no encuentro a nadie y el día que me lo entrega es una mierda, ¿no? ¿Cómo lo hacéis?
Esto es lo más difícil de todo, básicamente. Nosotros nos pasamos la vida buscando gente con la que poder colaborar y a veces...
Constantemente, ¿no?
Constantemente, porque ¿sabes qué pasa? Que cuando encuentras a alguien con quien trabajas bien... ese alguien...
Tesoro.
Es un tesoro, pero se acaba yendo también porque le sale otro curro que le interesa más, claro. Le sale otra cosa fija, monta un proyecto por cuenta propia, con lo cual es un proceso constante. O sea, no hay... No hay nada que puedas fijar para siempre. Esto es algo que hay que entender y que hay que...
El freelance es la libertad del freelance. O sea, es normal que cuentes con él, pero un día, por lo que sea, pues resulta que está muy liado con otras cosas. Ya no te digo que se haya ido a... ¡Hombre, se acaba de apuntar un asiler! ¿En serio? ¿Sí? ¿Quieres así? ¡Ricardo! ¡Fuerte aplauso para Ricardo!
¡Ole, ole!
¡Ha funcionado! ¡Ha funcionado!
Hostia, sí, es verdad, tío. Ricardo, pensé que era una bola. No,
es por verdad. El spam. ¿Es por el spam de ayer que hice en mi podcast o por otra cosa? Dinos, cuéntanos, queremos saberlo, queremos replicarlo. Alex, nos contabas. Sí, nos contabas. Adelante, que es muy difícil.
Totalmente embullit. Nada, básicamente es esto, que por un lado, la parte de ¿y si se va con esa persona? Esto es algo que no puedes controlar, con lo cual, lo que no podemos controlar no nos debe angustiar. O sea, tú nunca puedes controlar eso. Cuando delegas algo... se presupone ética profesional a quien tú le estás delegando esto y con lo cual esta persona, si le pides más cosas, dirá, vale, pero que pasen por Copy porque yo trabajo para ellos,
claro,
y tal.
Claro.
Si esta persona se lo salta, pues al final el problema lo tendrás tú porque perderás dinero, pero lo tendrá esa persona porque está haciéndolo mal en su vida. Y eso le va a pasar una factura que tendrá que pagar esa persona. Entonces, en ese sentido, ahí no me preocuparía para nada. Si tienes mucha angustia o es un proyecto muy grande, pues puedes firmar un contrato de confidencialidad, de que el cliente... Claro, nosotros también como Copy también hemos trabajado para otros clientes con el sombrero de otros clientes. Empresas muy grandes que tienen una superempresa grande de cliente y que quieren un mantenimiento de no sé qué o unas mejoras constantes en la web de no sé cuántos o tal. Entonces nosotros nos ponemos el sombrero de la otra empresa. Entonces pues se firma un contrato y nosotros pues siempre hemos funcionado de manera ética en ese sentido. Y mi filosofía es no tener miedo. No tener miedo de que nos roben eso, o que nos roben ese cliente, porque pasará igualmente. Si tiene que pasar, pasará igualmente.
Tanto.
Esto es como, como yo qué sé, como, ay, claro, es que no quiero presentarle gente a mi novia porque si le gustan más que yo, bueno, tío, pues es la vida, yo qué sé, ¿sabes? Hay un punto que no puedes controlar nada, y no hay que vivir con ese miedo porque es absurdo, es que te deja en una situación que sufres. Y delegar es muy difícil. Nosotros nos hemos pasado la vida buscando personas para adecuadas y están en constante cambio esas personas. Mm. O sea que, pero esto es aplicable también a si fichas gente. Si tú fichas gente,
sí,
esa gente
lo mismo,
se te es igual porque sí, se te acabarán yendo. Se te irán, siempre les saldrá una oferta que les interese más o que les permita currar menos o que les permita cobrar más o que les permita un cambio de ciudad que quieren hacer en su vida o que ves, cierto, hay mil os o, que tú no puedes controlar. Con lo cual, relax, haz bien tu parte y no hay que angustiarse por eso. Esta es mi visión. No sé cómo lo ves tú, Joan, esto.
100%. Yo lo que añadiría sería que... Ricardo no nos está contestando. No sé si es que no está en el directo. A ver, Ricardo. Pero quiero saber... Que alguien le diga, por favor, a Ricardo, que no sé si es que sabe que estamos en directo. Por favor, a Silers, decidle a Ricardo que se incorpore al directo y preguntadle por qué se ha apuntado. Quiero saber la conversión. ¿De dónde viene? Yo lo que añadiría a este Asiler, que no se ha atrevido a dar su nombre, que lo entiendo, es que yo siempre estoy buscando. O sea, aquí pregunta, ¿cómo buscar colaboradores para proyectos puntuales? Vale, el truquillo para mí está en no buscarlo cuando llega el proyecto, sino estar en constante búsqueda. Y esto también para fichar a gente, ¿eh? O sea, siempre debes ir creando lazos, encontrando a gente, trabajando con ellos, ¿vale? ¿Para qué? Para que el día que llega un proyecto guapo, dices, hey, yo ya sé la persona. O sea, si ahora a mí me dicen, hey, una persona para, yo sé, para el SEO, para no sé qué, para esto, para lo otro, raro que no tenga yo una persona con la que he trabajado en varias ocasiones de referencia, o que ya conozca, y quizás no he trabajado con ella, pero ya la conozco de mi podcast, de sus trabajos, porque es suscriptor, porque es Asiler, etcétera. O sea que es ir con el chip siempre, en general, para saber cuando llegue el momento adecuado, tengo a la persona, ¿vale? Porque si no, ostras, es muy difícil, porque cuando hay prisa, bueno, prisa, hay este proyecto y tenemos que buscar ahora a alguien que haga esto, que no conocemos. Hay muchas posibilidades que no salga bien si no conoces bien a esa persona, si no, aunque no hayas trabajado con ella, ¿eh? Pero saber cómo trabaja, cómo es esa persona, si hay feeling, si hay, etcétera, ¿no? Con lo que yo lo que te diría, persona desconocida, anónima, es que vaya siempre con este chip de conocer a gente, pues aquí, por ejemplo, entre los Asilers o en comunidades en las que estés, ve encontrando profesionales dentro de tu campo, ¿vale? Con los que no solamente te lleves bien, sino que además sean buenos profesionales. Ambas cosas. Porque puede ser que sea alguien que diga, hostia, qué majo, no sé qué, nos vamos a tomar unas cervezas y todo, pero luego sea un desastre. O sea que cuanta más gente conozcas dentro del mundo profesional, luego más fácil te será cuando llegue esa necesidad de saber con quién trabajar. O sea que ahí queda y espero que te sea de ayuda o no.
Así lo hacemos.
Alex nos pregunta, no tú, otro Alex, ¿sí? Supongo que será Alex Monzo, que está por aquí. ¿Cómo diversificar sin morir en el intento? Alex y yo somos expertos, no sé si muy buenos, pero lo hacemos mucho, lo de diversificar. Diferentes fuentes de ingresos, diferentes proyectos, incluso, en el caso de Alex, diferentes sectores, ¿no? Alex, ¿cómo lo haces tú? Y no volverte loco, o te vuelves loco.
No, que va, no me vuelvo loco. Yo lo que para mí o sea, la clave de esto, porque he pensado mucho también, y mucha gente me lo pregunta también, es cuando tú vas a otro... Claro, aquí hay varias maneras de diversificar. Una, entre diferentes clientes o productos dentro de tu proyecto, o la otra con diferentes proyectos, que es también lo que hago yo. Entonces, mi manera de diversificar es, al final, una vez más, y volvemos a lo anterior, es delegar. Muchas cosas y montar equipos guays. En mi caso,
vale,
es pues copy.
Claro, ya no te atreves a montar algo diversificando tú solo.
No me atrevería. Entonces, claro, pues que cada uno tiene su filosofía. O sea, la mía ha sido crear proyectos donde yo he tenido como, entre comillas, una visión o una manera de entenderlos y los he montado. La Llama, Fantástica, Teatro Barcelona, Copy Mouse. Y después, que intentar que estos proyectos funcionen en la mayor medida posible.
Sin ti, o sin tus horas.
Eso es, sin mí. Entonces, a mí no me dan muchísimo, pero me dan. Uh-huh. Y la suma de todos,
claro,
me da una estabilidad. Y además está, me permiten que si quiero entrar en alguno a meterle más horas, puedo hacerlo. Porque al ser míos, claro, pues puedo decir, oye, ahora quiero hacer más horas en copy. Y puedo, ¿vale? O ahora quiero hacer menos, o ahora quiero hacer tal. Pero la clave para no morir es no abarcar más de lo que puedes asumir, no intentar hacerlo todo a la vez.
Claro.
O sea, yo he estado con copy muchos años pariéndolo y luego ya he empezado, luego abrí Teatro Barcelona, pero no me dediqué, pero ha sido todo un proceso de 15 años, ¿sabes? Hasta tener 4 proyectos. O sea, que no es una cosa de que cada semana abro un proyecto distinto y tira que te va, sino que es un proceso lento claro. que hay que ir dándole forma. Y sobre todo es esto, que mi foco está en uno, no están todos. Y los otros van como van claro. y me sí. aprendo, he aprendido a delegar, a que las cosas no sean ajá. como yo quiero que sean, a que haya cosas que no salgan bien y yo no preocuparme por eso y confiar en el equipo y uh-huh. confiar en que saldrán bien.
Quizás al inicio sí, un poquito más.
Sí,
¿no?
Es que pero esto es un proceso, ya... claro, es un proceso exacto. de desprenderse, que es un sufrir. O sea, todo el inicio de estos procesos son jodidísimos. O sea, hasta que lo consigues es complicado. No es un proceso fácil ni agradable de hacer. Pero yo creo que es de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Y luego toda la parte de... incluso pues esto, como mi marca personal, los dibujitos, los monólogos, el espacio para escribir ahora las ficciones con Andreu. Bueno, al final es que... Pero yo creo que hay una premisa importante que es, por lo menos para mí, por cómo soy yo, que no es qué me puede dar pasta, sino qué cosas que me molan me pueden dar algo de pasta. Pero sobre todo empiezan por el que me molan. A mí me gusta el teatro, me gusta la comedia, me gusta la ciencia ficción, me gusta el diseño. Todo lo que he hecho tiene que ver con cosas que me molan. Y mi camino ha sido ese. Pero vaya, yo no soy un emprendedor en serie. Yo solo sé hacer cosas en las que yo formo... Yo no creo proyectos con dinero, sino que los creo con tiempo. Y los creo pues estando encima... viendo cómo respiran, viendo hacia dónde van las cosas, mimándolos. Y esto pues requiere pues un proceso, irte escuchando y sobre todo dosificarte las fases de diversificar, ¿sabes? O sea, pues este año voy a hacer esto, luego voy a hacer otra cosa. Pero si lo intentas hacer todo al mismo tiempo, acabamos totalmente locos y entonces no llegamos a nada. Entonces se trata de que el camino de diversificar no es un camino para ir más agobiados, sino todo lo contrario, para ir más tranquilos. Y es un punto al que cuesta muchísimo llegar. Yo he aprendido mucho con Asilo, he aprendido mucho contigo. Me ha inspirado mucho tu manera, Joan, de entender también los proyectos y la manera de hacerlo. Y luego me la he hecho mía y me la he adaptado a mi manera de ser y a mis necesidades, ¿no? Pero esto es un proceso de aprendizaje pues de 15 años, que es así. Entonces, esta es mi manera de diversificar. Sin morir el intento. No sé si he respondido muy bien, pero espero que algo haya
Yo creo
ayudado.
Que sí. Yo coincido plenamente. Primero, antes de diversificar, necesitas algo que ya esté funcionando.
Mira, dice que es Alex quien lo preguntó, que está en este punto. Dice.
Sí, dice por aquí, fui yo el que pregunté, ahora estoy en ese punto, efectivamente. Entonces, primero, creo que lo he comentado y creo que le he dedicado un episodio especial en el podcast, ¿no? A ver, primero de todo, tienes que tener algo que ya funcione. O sea, que digas, esto me sostiene, esto es mi negocio, esto es mi sueldo. O sea, no empieces a diversificar antes de tener algo básico, ¿vale? Que dices, o sea, 100% en un proyecto, a tope con él. Entonces, cuando ya tengas esto que dices, vale, ya lo tengo cubierto, que no es fácil, no estaría fácil, entonces es cuando te puedes permitir empezar a quitar un porcentaje de tiempo, de dinero, de carga de trabajo, de lo que haga falta, de ese proyecto para dedicarlo a otros proyectos, siempre acompañado, ¿vale? Bueno, puedes hacerlo, a ver, por ejemplo, yo ahora, pues el libro, ¿no? Ha sido una diversificación la novela que he publicado, ¿no? Pero, claro, sé que ha sido puntual, es bueno. Ahí está, publicada. Ahora estoy con la segunda, pero, por ejemplo, la segunda no estaré tan encima en todo. Por ejemplo, yo la segunda pasaré la corrección a Ana, que es mi correctora, y voy a... El tema de la maquetación, de la portada, todo lo voy a delegar. No voy a estar tan encima como he estado con la primera, ¿vale? Cuando Alex montó pues La Llama o Fantástica, al principio, pues estás ahí, pringas un poco más, no sé qué, no sé cuántos, pero luego esto tiene que ir no solo, pero casi solo. Entonces, la idea viene a ser, lo que dice Alex, lo que vayas a hacer de extra, primero sabiendo que te va a costar dinero, aunque no pagues, me refiero al coste de oportunidad de no estar haciendo lo que sabes que te funciona, ¿no? Si tú dices, dejo de hacer esto para hacer esta otra cosa que no sé cómo funcionará, ojo, porque ahí hay un coste de dinero que no vas a ingresar, sabiéndolo, simplemente, pero ¿cómo se compensa? Lo que dice Alex, porque te gusta. Yo he escrito el libro no por lo que voy a sacar de la venta del libro, porque me lo he pasado bien. Si monto un proyecto alternativo, el club de lectura, no sé qué, no sé cuántos, tiene que ser algo muy bien pensado y porque sé que me apetece y me lo voy a pasar bien. A Alex ya le gustaba la fantasía, ya le gustaba el humor antes de montar los memberships. Pues esto es exactamente lo mismo. Tiene que ser algo que te lo pases muy bien y dentro de las posibilidades que sea con alguien. Yo ahora montar otro negocio yo solo por mi cuenta, ¡buah! Mucha pereza y precisamente a lo que he hecho, ya lo sabéis, en este plan quinquenal en el que estoy de 40 a 45, es quitarme cosas de encima, es venderme proyectos. Me he vendido el año pasado y los dos últimos años me he vendido prácticamente todos los proyectos que tenía, menos los principales, ¿no? Bueno, pues en ese sentido también hay fases en las cuales dices, hombre, si tengo un socio, porque todos los que he vendido ha sido a socios, a mis socios, para que ellos sigan con su proyecto. Con lo que también te facilita más, aquí también hemos vendido pues a SeaThemes, vendimos en su momento WordPress, etcétera, ¿no? Porque eran momentos en los que nos apetecía hacer eso, lo hemos empezado, ha funcionado, y ahora, al tener socios o al tener un público, se pueden vender. Que, por cierto, la semana que viene ya os hablaré, pero hay un cambio de socio en Negocix. Vamos a hacer la web nueva con el diseño de Alex, por cierto, ya te lo contaré más a fondo. Y vamos a darle un impulso porque ha llegado alguien con muchas ganas de hacer cosas y os contaré el proceso. Va a ser muy chulo, ¿vale? O sea que, Alex, espero que te haya servido.
Así lo hacemos. Historias de IVAs, cuotas de autónomos y otros cuentos de terror.
Hello, hermosos, nos dice Paqui, que por cierto está en el directo también. Y para los negocios que se creen ahora, o sea, negocios que vamos a montar ahora, ¿vale? Nos ubicamos.
Sí.
¿Cuáles son los mejores métodos para anunciarse? ¿Sigue funcionando el inbound marketing? ¿Merece la pena Facebook Ads, Google Ads o algún ads? Gracias, guapos. Gracias, cieguita. Paqui. Vale, a ver, cuéntanos, Alex, actualmente, de todo lo que haces en tus negocios así en general, o visión global sesgada, ¿crees que está funcionando el inbound? ¿Crees que está funcionando Facebook Ads, Google Ads, algo lo que sea Ads? ¿Cómo lo ves?
Pero espera, ¿cuál es? Vale, perdona, que no había entendido.
De cualquiera, sí, sí. De la llama, de Fantástica, de todo lo que tienes. Tu visión en cuanto a todas las posibles formas de difusión, ya sea inbound marketing, lo de una cosa cada semana, yo que sé, redes sociales,
yo
pago
por filosofía y por concepto, venga. Porque lo que yo hago siempre es una cosa que quiero que sea de largo recorrido, que sea... O sea, no quiero que dependa del músculo económico de la empresa, su funcionamiento, de la capacidad
Correcto.
Que tenemos de tal. Entonces, no hacemos nada pagado. Lo único pagado es puntualmente.
Vale. Nada, ¿eh?
Puntualmente Teatro Barcelona, obras de teatro que lo petan mucho, que de repente se dispara mucho la competencia. Entonces, ahí sí que invertimos para estar en Publio.
¿En qué? ¿En Google Ads?
¿Google? En Google, sobre todo en Google, sí.
Vale.
Sobre todo en Google.
O sea, para... Quien busca Teatro Barcelona.
Quien busca un espectáculo
entradas,
específico.
Así, ¿no?
Sí, que vale. Queremos.
O sea, palabra clave.
Queremos estar ahí, sí, eso es.
Vale.
Entonces,
vale.
El resto, toda la inversión es inbound. Absolutamente todo. Copy Mouse, Fantástica. Estamos haciendo TikTok, estamos a punto de llegar a los 100.000 seguidores. Y siempre que entra gente, la medida de. Claro, para. Entre comillas, la putada es que un membership, que es la mayoría de mis negocios que puedo medir esto, cuando no es comparable a cuando vendes un producto, ¿vale? Un producto que es una única venta, por el hecho de que una suscripción cuesta más de vender y generalmente es una suma de impactos. Y todo el mundo que se suscribe a Fantástica, la llama, es una carambola de cosas. Es, mira, os vi en Twitter, luego seguí, luego me apunté a la newsletter, luego me enviaste este curso y luego me tal. O mira, ya seguí...
Y eso, y la verdad es que Bueno, es que me tengo que no lo dijo así, claro, pero el Samsung me gusta eso, ¿no? Y soy inglés. Mala. No, es más un ánimo colectivo. Me cago. Soy mi bendita sartén de industria de la calidad de la Macaleu. Soy de su hija, mi hija. No me chamo con mi hija, es que me dice que es un orto, es un hijo de la visor. Es un rey aquí, son lucra. Pero la Macaleu, la verdad, soy de mi hija. Esto es un diablo, es un diablo, es un diablo, no sé. Se está muy gran, güey, está ahí, no sé. Y ahora voy a mover, dar un ser, no hay ni la Wii U, ni la C. No, no me den de la Wii U, eso sí. Es que no lo soy libre, no me he salido, que la sangre me puede poner, va y baile. No, 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 eso, no, 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 la verdad, le ah, vamos a ver, pero vamos a hablar de eso, de que no hay, es un morón,
No, 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 Thank you.